Vida en familia hoy.
Nosotros celebramos a la palabra encarnada, al Dios que vive en medio de su pueblo. El doctor Tony Evans afirma que si usted es un seguidor de Jesús, es parte de la continuación de la historia de la presencia de Dios en la tierra.
La responsabilidad integral de un padre o madre o de un cristiano es que cuando la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, eso significa que cuando Dios necesite algunas manos, Él tendrá acceso a las suyas. Cuando necesite oídos, tendrá acceso a los suyos. Cuando necesite ir a algún lado, Él podrá tomar sus pies para moverse allá. Nosotros somos la continuación de la encarnación, de modo que Dios pueda seguir expresándose a través de la carne humana.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Hay muchas formas de ser la continuación de la encarnación. Hoy hablaremos sobre cómo lograrlo con el doctor Tony Evans. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Roberto, estoy fascinado con esta serie de programas porque estamos conociendo algunos aspectos claves de cómo actúa Dios, cómo se revela en las circunstancias prácticas de la vida, como nuestro proveedor, como el poderoso guerrero.
Ajá.
Ha sido excelente contar con la presencia de Tony Evans, autor del libro El Poder de los Nombres de Dios, porque nos ha explicado de una manera única algunos de los nombres que Dios usó para presentarse y mostrarnos a nosotros quién es Él. Tony, te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa.
Gracias, disfruto mucho estar aquí.
Tony, hablamos en el programa anterior de cómo Dios llega en el momento oportuno, en medio de nuestra necesidad, como el proveedor, Jehová Jiré, o lucha por nosotros en las batallas que libramos con nuestros gigantes y experimentamos a Jehová Tsabá, el Dios guerrero. Y todo es grandioso, pero hay momentos en la vida cuando Dios calla y parece que se ha ido.
Roberto, me pongo a pensar en Job 23, en los versículos 8 y 9, Job dice: si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si vuelvo al sur, no alcanzo a percibirlo. Dios permite estos tiempos de silencio como en Habacuc. ¿Dónde estás? No puedo encontrarte. Esos son tiempos en los que Él calla, en los que aparentemente no tiene nada que decir y en donde Él quiere que confiemos en la oscuridad. Él quiere que confiemos en Él cuando no encontramos las soluciones, cuando la sanidad no tiene lugar, cuando el divorcio no da vuelta atrás. Él quiere que le creamos cuando no vemos nada, porque cuando creemos en Él y Él todavía no se ha hecho presente, eso significa que estamos confiando en una persona, no estamos confiando simplemente en un poder o en una solución. Hay veces en que Dios nos saca de una situación, pero otras veces Él tiene que caminar con nosotros a través de la situación y Él está cambiando antes de tocar lo que está mal.
Hay algunos propósitos de Dios que no conoceremos y planes que no entenderemos en esta vida. Puede que vayamos a la tumba preguntando qué era lo que Dios pretendía en medio de tal o cual situación y por qué tuve que atravesar por ese valle, ¿no es así?
Por supuesto que sí. Dios no siempre nos responderá a todo en este tiempo. Él lo aclarará todo en la eternidad. Pero no nos responderá todo en este tiempo. Debemos confiar en Él con lo desconocido.
Bien, hablemos sobre uno de esos momentos en tu vida. Tú y Lois estaban al borde del abismo confiando en Dios al inicio del día. Dieron ese paso de fe, pero pasó el tiempo y no vieron una respuesta tan rápidamente como habían esperado. Tuvieron que, hasta cierto punto, luchar en su fe para confiar en este Dios que todavía no se había hecho presente y todavía no había provisto.
Sí, mi hija Cristal es una persona de carácter un poco rebelde. Esta es una historia que ella cuenta todo el tiempo. Se quedó embarazada cuando estaba en la universidad. Siempre criamos a nuestros hijos con valores cristianos, la abstinencia sexual, todas estas cosas hasta el matrimonio. Pero ella se quedó embarazada cuando estaba en la universidad. Esa fue una gran decepción, obviamente, y tuve que contarle a la iglesia porque iba a ser evidente y no queríamos ni hablar de un aborto. Nos preguntábamos por qué Dios no interrumpió o bloqueó, evitó que eso sucediera. ¿Por qué no se llevó al muchacho? ¿Por qué no lo alejó? O sea, ¿por qué Dios no intervino? Fue una decepción. una decepción con ella, pero también una decepción porque Dios no hizo algo para evitarlo, ¿me entienden? Pero Dios tiene la forma de dar en el blanco con flechas torcidas.
Así es.
Y lo que Él ha hecho en la vida de mi hija espiritualmente y en la vida de mi nieta que nació de este problema y verla, acabamos de casarla. Casamos a nuestra nieta hace poco con un excelente joven cristiano. Vimos cómo Dios toma los desastres y saca milagros de ellos. Pero en ese tiempo no podíamos ver nada de esto. Lo único que veíamos era decepción. Habrá veces en las que siente que tiene que perdonar a Dios.
Cuéntanos sobre cómo ministraste a tu esposa Lois, porque una madre atraviesa por una circunstancia así con una de sus ovejitas de un modo muy diferente que un papá.
Por supuesto, yo estaba ocupado corriendo para aquí y para allá para tratar de solucionar el problema como mejor podía, pero necesitaba sentarme. Necesitaba escuchar, necesitaba abrazarla, dejar que se apoyara en mi hombro para derramar sus lágrimas. Necesitaba animarla, pastorearla. Necesitaba que ella supiera que íbamos a salir de esta. Teníamos que confiar en que Dios podía tomar este desastre y convertirlo en un milagro.
Bueno, en ocasiones como seres humanos, y ahora estoy hablando como esposo, Dios pone sobre nosotros la responsabilidad de que seamos sus brazos de amor. Que busquemos a un hijo o a nuestro cónyuge y le expresemos el amor de Dios. Humanamente hablando, Dios es Dios, pero Él puede usarnos si estamos dispuestos para ministrar a aquellos que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad.
La responsabilidad integral de un padre o madre o de un cristiano, es que cuando la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, eso significa que cuando Dios necesite algunas manos, Él tendrá acceso a las suyas. Cuando necesite oídos, tendrá acceso a los suyos. Cuando necesite ir a algún lado, Él podrá tomar sus pies para moverse allá. Nosotros somos la continuación de la encarnación, de modo que Dios puede seguir expresándose a través de la carne humana.
Sí, y me pregunto, porque conozco la encarnación y uno de los nombres de Dios que mencionas al final del libro es el nombre encarnacional que Jesús recibe. Su nombre es también apartado, santificado, ¿no es así?
Así es, Emmanuel.
Ah, sí.
Dios con nosotros. Esto es lo que hace que Jesús sea tan extraordinario, único en su especie, singular. Comenzando con el nacimiento virginal, el hijo que existió antes de que el niño naciera, es decir, es Dios hecho carne. Hebreos 4 quiere que entendamos esta realidad porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esto nos lleva de regreso al concepto que Dios quiere experimentar lo que experimentamos y no simplemente saber lo que experimentamos.
Sí, claro que sí.
Entonces, en Jesucristo hecho carne, la experiencia se hace real. Cuando una mujer está embarazada y tiene un bebé, es la diferencia de tener un ginecólogo varón o una ginecóloga mujer que también ha sido mamá. Un varón conoce los hechos sobre el nacimiento, pero la ginecóloga mujer, que también es madre, ha experimentado el parto.
Así es.
Cuando tenemos a Jesucristo, tenemos a alguien que conoce el parto. Él sabe qué hacer, pero también sabe cómo se sienten los dolores, porque ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. En Jesucristo tenemos a alguien que se puede identificar y que puede hacer algo al respecto, porque Él es Dios hombre.
Tiene que haber algún oyente en este momento que necesite oír la promesa de otro nombre de Dios que es tan familiar. Se encuentra en el Salmo 23. El Señor es mi pastor.
Y lo que hace que ese salmo sea tan precioso es que nos pone en la posición de ovejas. Las ovejas son tontas. Permítame contarle lo tontas que son las ovejas. Las ovejas son tan bobas que una oveja seguirá a otra que esté caminando en círculos y todas creerán que están yendo a algún lugar. O sea, son tontas, ¿verdad? Pero un pastor sabe cómo movilizar a una oveja de un lugar a otro y protegerla en el proceso. En el Salmo 23, Él cubre cada una de las áreas de la vida. Él puede suplir sus necesidades espirituales. Me hace descansar. Él puede suplir sus necesidades de dirección. Me conduce. Él puede suplir sus necesidades emocionales. No temo peligro alguno. Él puede suplir su necesidad física. Has llenado mi copa a rebosar. Luego, él puede suplir su necesidad espiritual porque ahora en la casa del Señor habitaré para siempre. No existe necesidad que usted pueda tener que él no haya incluido en el Salmo 23. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a ser una oveja para permitir que él sea su pastor?
¿Y está dispuesto a someterse al pastor y a la dirección en que él desea llevarle?
Definitivamente, porque una oveja descarriada va a terminar siendo devorada por los lobos.
Muy bien. De todos estos nombres, y dijiste que hay como 80 que hubieras podido tomar de la Escritura, ¿cuál es el nombre favorito para ti? ¿Tienes algún nombre que no hayas mencionado y que sea tu favorito?
Claro que sí, Dennis. Me gusta Jehová Nishi, porque significa el Señor es mi bandera. Cuando Israel salía a la guerra, llevaba esta bandera que les comunicaba que Dios iba enfrente de ellos para la batalla. Estamos en una guerra, en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestras familias, en nuestra sociedad.
Y también luchamos una guerra en nuestro corazón, conmigo mismo.
Sí, vivimos en una zona de guerra porque somos nosotros. Miramos al enemigo y el enemigo soy yo. ¿Verdad? Estamos en una zona de guerra. Necesito saber que una victoria es posible. Si el Señor es mi bandera, incluso cuando me sobrepasen el número, aun cuando no crea que pueda lograrlo, si pongo esa bandera enfrente de mí, eso significa que no estoy derrotado. Eso significa que la decisión final, que la última palabra no ha sido dicha todavía y que estoy en el lado del ganador. Es lo mejor poder recordar que estoy en el lado ganador, aun cuando sienta que estoy perdiendo.
Pero es importante saber que mientras anticipamos la victoria de Dios, que estamos en el frente de batalla y que marchamos según las direcciones del general.
Que estamos bajo la bandera, claro que sí.
Correcto.
Explícanos un poco más sobre esto, Tony, porque algunos están luchando contra la autoridad del general. Si deseamos tener la victoria, debemos someternos.
No podemos hacer las cosas a nuestra manera, seguir por nuestro propio camino, hacer lo nuestro y todavía esperar la victoria porque estaríamos durmiendo con el enemigo, estaríamos ayudando al enemigo. Lo que queremos hacer es ponernos bajo el señorío divino para que su bandera y nosotros estemos en el mismo lugar.
Bueno, quisieras orar por la persona que en este momento se encuentra en una batalla. No sé lo que esté enfrentando, pero simplemente ora por él o por ella.
Claro que sí.
Para que Dios se haga presente, para que ellos puedan someterse y seguirle a él, porque este no es un programa para entretener a las personas. Vamos, es un programa que esperamos pueda proclamar las Escrituras y la realidad de quién es Dios y quién es Cristo para que él empiece a transformar vidas humanas.
Padre, quiero orar por esa persona, por esas personas que en este momento están en una batalla consigo mismo, una batalla en sus hogares, una batalla en nuestra sociedad. Te pido para que, a la luz de quién eres tú y de los nombres que posees, les muestres a ellos, en ellos y a partir de ellos, la gloria de tu nombre. Te pido que experimenten tu intervención en sus vidas e incluso cuando no fuera el tiempo en que sus circunstancias cambien, los cambies a ellos en medio de sus circunstancias. Dales una paz que sobrepase todo entendimiento, esa paz, shalom, que ofreces a todos los que vienen a ti a través de Cristo. Así que oro para que la paz de Dios ofrezca descanso a estas personas mientras esperan que tú abordes sus necesidades más profundas. En el nombre de Jesús. Amén.
Estuvimos junto a usted, César Morales como Tony Evans, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Vivir en una familia feliz y unida es posible si todos se esfuerzan para crecer juntos. Hemos creado un plan que les ayudará a disfrutar de la vida, comunicarse, ser más amables, servirse uno al otro y ser agradecidos. Todo un mes de actividades, lecturas bíblicas y reflexiones que cambiarán a tu familia para siempre. Este recurso es gratuito y solo estará disponible en marzo. Pídelo ahora en videnfamilia.org.